Les contaba antes de las noticias un recuadro que dice Ética y Coronavirus, firmado por Fontevecchia, que hace el adelanto de la nota editorial de Contratapa. Y dice, les pido que me sigan palabra por palabra. El ministro de Salud Pública, Ginés González García, quedó descolocado al decir hace solo 10 días: estoy mucho más preocupado por el dengue que por el coronavirus. Y considerar innecesario tanto temor porque el dengue es la epidemia más grande que tiene América del Sur. Tiene 3.200.000 enfermos, 1.500 muertos Brasil, 800 muertos Brasil el año pasado, 1.500 en total. Paraguay este año más de 20 muertos y tiene un gran porcentaje de la población, incluido el presidente, que están enfermos. Nosotros tenemos, dijo Ginés, 16 provincias con dengue y avanzando. ¿Cuál es el momento en que quedó descolocado? ¿Cuál es el momento donde perdió su ética? Porque el título es Ética y Coronavirus, como si eso hubiera quedado en un cajón de su escritorio. Bueno, Diario Registrado, también con, qué sé yo, viste, con un frente donde te va contando el minuto a minuto como si fuera el rating. 146.744 contagiados en el mundo, 34 argentinos. 5.526 muertos, 2 argentinos. 71.715 recuperados, 3 argentinos. Hay formatos que tienen que ver con cómo periodísticamente el show se sostiene por encima de la preocupación y la responsabilidad. Pero me sigo preguntando, si América del Sur tiene 3.200.000 enfermos, el dengue es una epidemia de alta complejidad, y esto no le resta ninguna importancia al coronavirus. Ninguna. Pero las cifras están marcando que tenemos un problema anterior a este, que por supuesto es tan complejo, más complejo o menos complejo, pero importante en la misma talla que coronavirus, al que hay que atender. Del otro lado de la línea, el infectólogo que es miembro del comité de expertos que fue convocado por el gobierno, Eduardo López. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Buen sábado, ¿cómo va?
Bien, buen día, ¿cómo le va a usted?
Bien, buen día. ¿Cómo vas observando la cantidad de medidas que se han ido tomando en función de intentar encapsular lo que está sucediendo con coronavirus y en este día a día donde nadie promete que estas medidas tomadas ayer no se modifiquen mañana?
Esto es muy dinámico, esto es una pandemia que va que va cambiando día a día. Si yo le preguntara a cualquiera de los expertos, incluso al periodismo, hace un mes, si pensaban que iba a pasar lo que pasó en Italia, nadie se imaginaba, ¿no? Ni tampoco nadie se imaginaba que una pandemia iba a obligar a un país a hacer una cuarentena de 51 millones de individuos, ¿no? Dice que este es un virus que no sabemos bien todavía cómo se comporta, tenemos aprendidos algunas cosas, y desde el comité de expertos, diríamos, aunando voluntades con el Ministerio de Salud, se trata de dar respuesta para básicamente dos cosas: que el virus llegue lo más tarde posible a los casos autóctonos, y que a su vez la curva de enfermedad no sea un pico muy alto, porque ahí habría mucha cantidad de individuos, sino que se extienda en el tiempo de tal manera que yo pueda seguir atendiendo a los pacientes, aunque el número de pacientes no disminuya. En cambio, si yo tengo en corto tiempo mucha cantidad de pacientes, es posible que mi sistema no soporte adecuadamente tanta cantidad de enfermos en corto tiempo. Es un poco lo que pasó en Italia.
Sí.
Y para tener en cuenta que acá la clave para esto que estamos hablando es que los casos autóctonos se detecten muy rápido y también muy rápido cambiemos pautas de manejo o a generar nuevas medidas, ¿no?
Eduardo, ¿cómo se sigue a la distancia el tema italiano? Porque más allá de lo que sucede en la península, uno observa que el epicentro, el ojo de la tormenta de coronavirus, ya no es China, se trasladó a todo el continente europeo, pero Italia, la verdad es que ha generado una especie de conmoción a nivel mundial, donde uno lee todos los días que, como no alcanzan las miles de camas destinadas, sobre todo en el norte, a terapia intensiva, es como elegir entre a quién salvo, quién es el que está expuesto a mayor riesgo y tiene menores posibilidades de sobrevivir, y trabajo sobre el que tiene más posibilidades de sobrevida. La verdad es que es parte de Italia de una locura que parece ficción, ¿no?
A ver, yo tengo la sensación que en Italia se hablaron viéndolo de lejos, como usted bien dice, ¿no? Pero en Italia se aunaron algunas situaciones que son, primero, creo que hubo un diagnóstico tardío; segundo, que las zonas afectadas tenían una alta población de individuos adultos mayores; tercero, que yo creo que la cantidad de casos en poco tiempo les colapsó los servicios de terapia intensiva y los servicios y la posibilidad de asistencia respiratoria mecánica. O sea, son tres datos que son críticos a la hora de tomar una decisión a este respecto, ¿no? Ahora, la información que yo tengo es que están bajando levemente los casos en alrededor de un 15% en los últimos dos días, y por ahí lo que podemos encontrar en una curva que empieza a mesetarse, o sea, a aplanarse con tendencia a bajar. Esto lo vamos a ver al cabo de 4 o 5 días. Al cabo de 4 o 5 días seguimos con una tendencia de bajar en los casos nuevos, vamos en buen camino. China parecería que va francamente en ese camino por los datos que vienen de China. Nosotros acá la batalla es detectar rápidamente los autóctonos y tener preparado los servicios lo más rápidamente posible. La medida que se hicieron, estoy totalmente de acuerdo. Uno puede discutir si había que haberla hecho antes o no antes. Esto siempre es muy dinámico y pues siempre es debatible, pero es evidente que bloquear los vuelos a mí no me parece mal, me parece bien. Yo lo he dicho públicamente antes que esto, y además creo que extremar los cuidados en Ezeiza también es muy, muy importante, ¿no?
Por último, Eduardo, esto mucho tiene que ver con la responsabilidad personal. ¿Cómo nos ves a nosotros frente a esta historia, que en algunos casos, la verdad, somos de desobedecer ciertas órdenes nodales, somos de, qué sé yo, enfrentar lo que se nos dice? ¿Cómo ves el futuro en función de cuál es la responsabilidad personal que tenemos que asumir frente a un cuidado que se multiplica y se transforma en colectivo, pero que nace de lo individual?
Bueno, una cosa de la obligatoriedad de las cuarentenas de 14 días en la casa compulsiva, pues que los argentinos no cumplíamos con la recomendación voluntaria de guardarse 14 días dentro de las casas, ¿no? La gente iba a pasear, la gente iba al shopping, y eso no es el objetivo, ¿no? Eso ocurrió. Entonces tuvo que poner algo punitivo. Bueno, y segundo es, hay que apelar a la responsabilidad social, porque realmente uno no puede poner un policía al lado de cada individuo que vuelve de viaje. Me parece que eso hay que tener un poco más responsabilidad, el distanciamiento social, el saludarse no con beso ni con abrazo ni con la mano, sino con los codos, digamos. Eso creo que es importante, ¿no? Y lo otro es no compartir los mates, digamos, tratar de charlar con una distancia de por lo menos 1.50 m, y trabajar en casa, que también es otra alternativa, ¿no?
Claro. Eduardo, un gran abrazo y, por supuesto, en contacto permanente. Esto se modifica día a día, recién empieza, y hay que estar atento. Ahora, lo que decíamos antes, la mirada hacia dengue, y es una mirada obligatoria, que vaya uno a saber por qué, y la República Argentina no ha tenido, mucho menos en tiempos de Cambiemos, donde las vacunas brillaban por su ausencia para frenar algo que tiene a 3.200.000 enfermos en todo el continente. No se trata de restarle importancia al coronavirus, se trata de darle la importancia real que tienen cada uno de los casos en cada una de las enfermedades.